Una de esas noticias es bastante inquietante. Miren ustedes, el millonario chino que compró el edificio España para hacer un complejo hotelero impresionante que iba a dejarse un montón de dinero en nuestra ciudad y que iba a dar un montón de empleo, parece que se marcha de España harto de encontrarse con trabas urbanísticas que se le ponen desde el Ayuntamiento de Madrid. La noticia no es ninguna tontería, porque estamos hablando de mucho dinero, de mucha inversión, de la imagen de Madrid como lugar atractivo para otras personas y para otras empresas que estén pensando en dejar su dinero entre nosotros, y esta noticia ha caído como un jarro de agua fría. Tenemos ya con nosotros a Esperanza Aguirre, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Señora Aguirre, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchas gracias por interesaros por este tema, porque yo creo realmente que para Madrid es una cosa verdaderamente dramática, por no decir escandalosa. ¿Cómo se puede negar a una persona que ha comprado un edificio por 200 y pico millones y que se propone dar 6.300 empleos fijos? ¿Cómo es posible que le pongamos trabas? Porque digamos que de las dos interpretaciones posibles de la ley, la que dice que hay que mantener la fachada y hacer la obra de rehabilitación manteniéndola, pero manteniéndola como en arquitectura por lo visto se dice como una vela de 117 metros, cosa que no se ha hecho jamás, o desmontar la fachada y volverla a montar exactamente igual con nuevos materiales, ambas legales, pues se decide la primera. Al inversor le da miedo, le parece peligroso, porque eso verdaderamente no se ha hecho nunca, como reconocen los arquitectos, y entonces, pues sencillamente no se le deja hacer la rehabilitación. Han dicho, ha dicho el concejal de urbanismo ayer, que esto era para cumplir la ley. Bueno, él mismo, por escrito, en una respuesta a una pregunta escrita del Partido Popular, dice que ambas soluciones son legales. Y la Dirección General del Patrimonio de la comunidad, a la que ahora quieren echar la culpa, dice exactamente lo mismo. O sea que se trata, bueno, pues de ese poco apego que tiene el gobierno de la señora Carmena por los inversores. Y además, la señora Carmena dijo en el mes de noviembre, no, ya van a empezar la obra porque nos hemos puesto de acuerdo, en que hagan lo que a ellos les da la gana. Y claro, no, lo que le da la gana, quiero decir, al gobierno del ayuntamiento.
Ayer desde el ayuntamiento se decía que no tenían confirmación de esta noticia, que se habían enterado por la prensa, que estaban un poco esperando a ver qué es lo que decía el grupo Wanda. A estas horas, señora Aguirre, ¿hay confirmación oficial? ¿Alguien ha hablado con los propietarios? Que yo creo que es el primer paso que hay que dar, uno se entera de esta noticia. Primero, que es bastante extraño que alguien decida abandonar este proyecto sin dar ningún tipo de razones. Y segundo, hombre, lo lógico
abandonar
sería...
abandonar el proyecto, claro. Lo que va a hacer, yo creo, es poner en venta el edificio, porque claro, ya ha pagado 200 y pico millones. Y bueno, pues pretenderá, me imagino, venderlo. Y a lo mejor al que venga sí le dan permiso para hacer la rehabilitación completa. Esto es lo que no puede ser, yo creo, ¿eh?
Sí, yo, doña Esperanza, soy Jaime González, ¿cómo está?
Hola, Jaime, buenos días.
Sí, yo creo que el problema no está tanto en la fachada. La verdad es que es un incordio lo de la fachada, de ir quitando toda.
Pero si es que...
Pero el problema no es
el edificio. Desmontar el edificio entero.
Sí, pero doña Esperanza...
la fachada, que por cierto, lo que es una obra... bueno, pues de los años 40,
claro,
en la que el denostado Franco, por ellos, decía que quería el edificio más alto del mundo.
Sí. Y que arquitectónicamente, o sea, además, no es ningún...
cosa centenaria.
Arquitectónicamente no vale gran cosa. Pero yo decía que el problema, me da a mí la sensación, puesto en la cabeza del inversor chino, no es tanto la fachada, sino el Ayuntamiento de Madrid.
Claro.
Este señor lo que ha visto es que el escenario donde tiene que hacer negocios, porque quien viene aquí a Madrid a invertir quiere hacer negocios, que me parece una cosa muy legítima.
Además quiere hacer la operación campamento.
Claro, pero con esta gente él habrá visto, con esta gente yo no puedo ir ni a la vuelta de la esquina. Y el gran problema que tenemos todos los madrileños es que esto causa un efecto contagio brutal.
Claro.
Porque cuando los otros inversores digan, bueno, este señor intentó aquí abrir y hacer negocios...
Estamos hablando de la persona más, más rica de China.
Claro, la gente dirá, bueno, ¿Madrid? Claro. ¿En Madrid qué es lo que está pasando? Es decir, los efectos pueden ser demoledores. Y a mí me parece que el Ayuntamiento de Madrid, antes de que hable el inversor chino, el que tendría que estar dando una explicación, pero ya, es la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena, pero ya.
Pues efectivamente, yo creo que es lo que tendría que hacer. Yo ayer le pedí que reflexione, porque esto, para los madrileños, para un país como España, que tiene un 50% de paro juvenil, no solo los empleos de la obra de rehabilitación, que ya serían en sí importantes, es que la creación de este hotel de lujo, más el centro comercial, todo esto son empleos fijos, pues en número de 6.000, es que es impresionante. Y luego se me olvidaba también estos señores, iban a invertir en la ciudad del Atleti, en la Pineta, o sea, que es que tenían muchas otras inversiones pensadas, y si no se les trata bien, pues claro, es que al inversor le tienen manía a estos señores de Podemos.
Charo, querías hacer alguna pregunta también.
Buenos días, Esperanza. Lula,
buenos días.
Qué trancazo, ¿no?
Sí.
Estamos todos medio averiados.
No, iba a preguntar precisamente por este último apartado de en lo que tiene que ver con el empleo e inversiones. ¿Cuáles son las grandes cifras que se pierden al no hacer esta obra? Es decir, el número de empleos, de inversión de dinero en empleos indirectos. ¿Cuál es el impacto, si es que está estudiado, que supone la no realización de esta obra en concreto del edificio este?
Pues mira, con precisión, el número de empleos no lo puedo decir.
Pero vamos,
por ejemplo, la operación Campamento dependerá muchísimo de cuáles son las autorizaciones urbanísticas que se den, que esas también dependen del ayuntamiento. Por esa razón, me imagino yo que estos inversores dicen, bueno, pues esto no es un país serio, esto no es una administración en la que la ley esté clara, esté escrita y se cumpla. A nosotros nos reunieron los señores de banda hace la vuelta de verano, nos llevaron al edificio España, nos explicaron con fotografías, con la ley en la mano, cómo las dos soluciones eran legales, las dos, y que no entendían por qué razón. Y además se dice, y si existe peligro, se puede y se debe desmontar la fachada. Y como nunca en la vida, nunca se ha mantenido una fachada de 117 metros como esta, como una vela, en ese sitio, además en la Plaza España, que da el viento, todo el viento del Bajo Manzanares, que es que no tiene ningún tipo de protección, no está resguardado por nada. Pues estos señores decían, nosotros la desmontamos y la vamos a hacer con unos materiales idénticos, pero mejores y nuevos. Porque tampoco los materiales de los años 40...
Es que no entiendo la posición del ayuntamiento, entonces.
Pues yo lo que entiendo es estos señores no tienen ningún interés por la inversión. No les interesa. Es que... Pero si estos señores de Podemos no creen en el sistema de economía occidental, no creen en ello, ya lo han dicho con toda claridad. Entonces, la alcaldesa, bueno, pues a lo mejor la alcaldesa piensa de otra manera. Yo espero que sí, por eso le digo a ella que, por favor, reflexione sobre este asunto.
Bueno, pues esperemos a ver si es verdad o no, que al final el equipo de gobierno del ayuntamiento... Si no, digo, a ver si es verdad que reflexionan y que dan...
Que la oficina española de Wanda, que tenía aquí 30 personas, les van a despedir a todos.
Por
algo será. Parece ser, ¿verdad? Yo sí que tengo informaciones por la prensa.
No tiene usted otro tipo de información, pero no se la han dado.
Y les apoyamos a estos señores porque consideramos que para todo ese entorno de la Plaza de España, que está totalmente degradado, un edificio que lleva, pues no sé cuántos años vacío, pero 10 o 12, y que se está viniendo abajo, pues no hay mejor idea que el que pongan ahí un hotel y un centro comercial y se rehabilite la plaza y todo eso. Bueno, pues para el barrio es una maravilla.
Esperanza Aguirre, le hemos pillado usted casi al vuelo, porque sí que va usted
al Senado. Como expresidenta, voy a estar presente hoy en la Constitución del Senado.
Bueno, en el Senado parece que no va a haber ninguna novedad. Sabemos que Pío García Escudero va a ser de nuevo el presidente de la Cámara Alta.
Bueno, la novedad es que yo creo que va a ser el primer presidente que repite legislatura en el Senado.
Bueno, pues sí, desde luego es...
El senador más votado de España.
Exactamente. Pero hoy las dudas, o por lo menos el interés y la polémica está en el Congreso de los Diputados, donde todo parece indicar que ha habido un acuerdo para que Patxi López sea el nuevo presidente del Congreso. ¿A usted qué le parece este acuerdo? No sabemos si a dos bandas o a tres bandas, al que se ha llegado para que sea investido presidente del Congreso de los Diputados alguien que pertenece a un partido que no ha ganado las elecciones.
Bueno, a mí me parece que eso han dicho los españoles. Los españoles quieren que lleguemos a acuerdos. Nadie ha tenido mayoría y, por lo tanto, me parece muy positivo que se haya llegado a este acuerdo que permite, primero, que no haya ningún nacionalista en la mesa y, segundo, que los cuatro partidos que han tenido representación mayoritaria estén presentes, pero además que el Partido Popular, que es el ganador de las elecciones, es el único que tiene tres miembros de la mesa. A mí me parece un acuerdo pues verdaderamente loable. Me parece que hay que felicitar a los negociadores. Esto también.
Uh-huh. Esther Hain,
El Partido Socialista tiene la presidencia, pero solamente tiene dos miembros en la mesa. Luego el Partido Popular ha conseguido, a mi juicio, un gran éxito, porque tiene tres.
Esther Jaén. Sí, hola, buenos días, María Esperanza. Yo la verdad es que me asombra el análisis. No digo que sea el más acertado, pero pierde la presidencia y además...
La presidencia no es importante, lo importante es la mayoría en la mesa. Y el Partido Popular y Ciudadanos la tiene.
Bueno, uh-huh. Pero ya habrá visto por experiencia, en su caso no, pero en la Asamblea de Madrid...
Que Ciudadanos
no es un socio... de referencia, es decir, vota con quien le parece y como ha hecho en esta ocasión, con quien ha hecho el acuerdo no es con el Partido Popular, lo ha hecho con el Partido Socialista y al Partido Popular no le ha quedado más remedio, yo no veo el éxito.
No, lo ha hecho con el Partido Socialista y con el Partido Popular. A nosotros, por supuesto, nos hubiera gustado mucho más tener la presidencia, pero no tenemos votos suficientes para tenerla.
Pues eso.
Uh-huh. Una última cuestión, señora Aguirre, porque sé que necesita usted su tiempo para llegar al Senado y asistir a esa investidura. ¿Es usted de las que creen que vamos a una repetición de elecciones generales o
no,
que finalmente llegaremos a un acuerdo?
Yo estoy convencida de que no se repetirán las elecciones. No sé si es un wishful thinking y es un deseo, pero yo lo que creo es que tiene que haber un acuerdo de los tres partidos constitucionalistas, es decir, que excluya a Podemos y que sirva para hacer las reformas que España necesita. Eso es lo que yo creo que va a suceder y espero que suceda.
¿Es un deseo, es una intuición o sabe usted algo que los demás no sepamos?
No, yo creo que a ningún partido le conviene la repetición de elecciones, más que a Pablo Iglesias. A los demás no les conviene la repetición de elecciones y los españoles han dicho claramente lo que quieren. Y lo que quieren es un pacto para hacer reformas. ¿Cuáles? Pues la ley electoral, la primera. Y luego la independencia de la justicia. Esas yo creo que son imprescindibles. Y yo lo dije el otro día, lo que no tenemos que tener ninguno son líneas rojas. Porque las líneas rojas, si hubiéramos tenido la línea roja, es que queremos la presidencia del Congreso. Bueno, pues seguramente no la hubiéramos tenido porque no tenemos votos suficientes. De hecho, acabo de escuchar al señor Posada que decía que no quería ser candidato porque no teníamos votos para ganar.
Uh-huh. Esperanza, el auténtico problema de las líneas rojas es en que lo que no puedo entender es que en España no se haya puesto una línea roja clara como se ha puesto en otros países europeos cuando surge el populismo. El populismo es tan peligroso desde la derecha como desde la izquierda.
Pero fíjese, si yo he vuelto a la política después de 3 años en la vida privada maravillosos, precisamente para tratar de evitar que Podemos llegar al gobierno de España, en el ayuntamiento fracasé, está clarísimo, porque el Partido Socialista decidió, a pesar de nuestro ofrecimiento, darle el gobierno a la señora Carmena y a su lista. Espero que en la gobernación de España evitemos tener el populismo, porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es lo más peligroso que le puede pasar a un país. Ahí lo tenemos. Ahora tenemos la suerte de que en Argentina y en Venezuela pues han ganado las legislativas en Venezuela y las presidenciales en Argentina, los partidos que no son populistas, pero fíjese la que están organizando, que les quieren anular los escaños a los que les dan la mayoría para evitar, por ejemplo, que salgan los presos políticos de la cárcel, por ejemplo, que haya un abastecimiento de alimentación. A mí es que me aterran estos señores, por mucho que se disfracen de socialdemócratas nórdicos.
Claro, es que llama la atención, por ejemplo, que en Francia, con el populismo de ultraderecha, evidentemente todos los partidos constitucionales comprendan perfectamente el riesgo que tiene, y en España, sin embargo, estemos con, algunos están con una miopía tal que tienen al populismo en ayuntamientos como, por ejemplo,
bueno,
en Madrid.
Y hay noticias que, por lo que sea, no salen. Ayer ha salido la noticia de que el gobierno iraní, el que cuelga a los homosexuales por los pulgares, el que a las mujeres las tiene como las tiene, bueno, pues ese que le ha dado 9 millones de euros a las productoras de Pablo Iglesias. Y dice Pablo Iglesias, no, es que nuestro partido tiene las cuentas muy claras. Oiga, su partido tendrá las cuentas claras, pero díganos usted las productoras suyas, ¿qué es lo que han hecho con 9 millones de euros del gobierno de Irán?
Claro.
Sí, eso lo dice la UDEF. Su partido
tiene las cuentas muy claras, pero, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid todavía los diputados de Podemos no han cedido el dinero que decían que iban a ceder, y cuando lo ceden resulta a programas como La Tuerca o a productoras como Con Mano Izquierda, que son precisamente órganos,
claro, pues
de, órganos del propio partido.
Han recibido los 9 millones de euros.
La última,
sí, una última pregunta, Esperanza. ¿Cree que no va a haber elecciones? Vamos, desea que no haya elecciones, cree que no las va a haber y que el pacto...
Yo creo
que
no las va a haber, bueno, y que va a haber un pacto, estoy convencido.
Sí, pero entonces, ¿cómo tenemos que interpretar los noes rotundos, contundentes, persistentes del PSOE para decir que ni Rajoy ni PP? Es decir... Es una impostura.
Pues mire, interprételo exactamente igual que cuando dijo que de ninguna manera pactaría con Podemos en las municipales y autonómicas.
Ya, vale. Sí, pero en fin, no sé.
Bueno, pues yo espero, Esperanza Aguirre, tenerla aquí muy pronto en nuestro programa,
pues
para ya hablar.
Con mucho gusto, cuando ustedes quieran, pues con muchísimo gusto.
Bueno, pues...
No tiene más que decírmelo.
Bueno, pues se lo digo ya, o sea que...
Vale,
en fin,
vale,
espero
por la
tenerla.
Semana que viene.
Perfecto, pues sí, la semana que viene espero tenerla aquí para hablar ya más sosegadamente de todas estas cuestiones, también de esas modificaciones que ha propuesto Cristina Cifuentes dentro de la Asamblea de Madrid, pero ahora no... Estamos en otra urgencia, que es la que usted llegue a tiempo al Senado a ver cómo Pío García Escudero efectivamente se convierte en el segundo presidente del Senado.
El presidente que repite.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno, yo repetí también, pero había estado nada más que un año la legislatura del 96, del 99 al 2000, y luego del 2000 al 2002, porque dimití para presentarme a la presidencia. O sea que no estuve dos legislaturas como Pío.
Bueno,
vamos, sí. Si Dios quiere, esta legislatura dura en los 4 años.
Eso le iba a decir, que no tiene demasiada pinta de ir a durar tanto, pero bueno ahí queda ese deseo.
Veremos. Eso es lo que han querido los españoles y lo que nosotros tenemos que respetar.
Muy bien. Esperanza Aguirre, muchísimas gracias. Cuídese
gracias
el resfriado.
A
Hasta
Muchas
siempre.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.